A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar.
Bueno, buenos días para todos y todas. En primer lugar, me gustaría dar el informe epidemiológico correspondiente al reporte desde de anoche hasta la última hora de anoche. Seguimos manteniendo 21 casos positivos en toda la provincia, 5 casos en estudio y 326 casos descartados. De modo que seguimos en la misma situación de aplanamiento o de contención de la curva. Y como novedad importante para comentar, son otras medidas que empezamos a tomar aprovechando justamente el tiempo que nos da este aplanamiento de la curva nacional y provincial. Una acción muy interesante es empezar a pensar que, como ha ocurrido en otros países, el desborde de las guardias de atención general para patologías generales y coronavirus ha provocado tal vez una anarquía en la atención que aumenta las chances de contagio entre los pacientes y entre el personal de salud. Por lo tanto, una de las medidas que tomamos es hacer una guardia diferenciada en el Hospital San Martín. Una guardia diferenciada donde, por un lado, va a existir la guardia que atiende las patologías de siempre y, de manera diferencial, en el córner totalmente opuesto de la guardia mencionada, va a funcionar una guardia específica de afecciones respiratorias. Ya está funcionando, ha comenzado hoy, el horario inicial es de 8 a 20 horas, pero se va a extender a 24 horas en función de la demanda. ¿Y esto por qué es importante? En primer lugar, porque nos permite preservar el contagio entre el personal de salud que no se va a ver sometida a una mezcla entre pacientes que vienen por afecciones respiratorias potencialmente contagiosas y otras patologías que no son contagiosas, accidentes de tránsito, afecciones cardiovasculares, en fin. De manera tal que esa guardia diferenciada, lo primero que sabe es que tiene un potencial enemigo y se aplicará el criterio que se aplica contrariamente al que se aplica en el derecho penal. Es decir, que un paciente con afección respiratoria en una situación de circulación viral es sospechoso de tener coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, el equipo va a estar absolutamente preparado, desde el administrativo hasta el médico que lo atiende, va a estar preparado para contener a ese paciente con el menor riesgo de infección de sí mismo. Y lo segundo es que va a ser un salto cualitativo con respecto a la atención, porque quienes van a estar atendiendo a estos pacientes de lunes a viernes, en el término de la mañana, son especialistas en neumonología, son el servicio de neumonología. De este modo, la necesidad de hacer diagnósticos diferenciales entre las distintas afecciones respiratorias que abundan en el invierno, como son la gripe, el virus sincicial respiratorio, el asma y algunas otras situaciones que deben ser diferenciadas de la patología COVID-19, va a estar hecha por especialistas. Y eso es un salto cualitativo en la atención del enfermo. Finalmente, decir que esto responde a un circuito externo generado y pergeniado estratégicamente por el Comité de Emergencia Sanitaria, donde está pautado el tipo de pacientes que va a ser derivado desde el 0800 o desde el 107 a las distintas guardias de los hospitales que van a estar específicamente abocados en la atención de COVID-19, como son el Hospital de la Baxada y el Hospital San Martín. Y que este incluye un circuito que contempla aún al subsector privado. Es decir, que aún desde el subsector privado nosotros vamos a estar dando el apoyo para la atención específica de esta patología de la pandemia. Así que, bueno, ese es el informe que yo tengo para darles en este momento. Decirles que el gobernador, el intendente, estuvieron junto con la ministra de Salud, estuvieron visitando este nuevo centro de atención, esta guardia de afecciones respiratorias en nuestro hospital, que hoy empezó a funcionar.
Escuchamos a continuación a la directora de Educación Especial del Consejo General de Educación, Paola Clarí.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, valorar y reconocer el trabajo y todos los esfuerzos que nuestros equipos escolares, institucionales, de supervisión que están en territorio y que día a día van buscando las distintas estrategias para poder llegar a cada estudiante de nuestra provincia. Y eso es para nosotros desde educación y para toda la población sumamente importante de poder reconocerlo, dado que ellos son los verdaderos protagonistas juntos con nuestros estudiantes y sus familias, que en esta red que se construye y que, bueno, lamentablemente nos sorprendió a todos, pero aún así desde educación, desde el organismo central como es Consejo de Educación, establecer estos recursos para que cada territorio, desde su singularidad, particularidad y de equipos, puedan llegar a cada uno de nuestros estudiantes. Para lo cual, bueno, hemos, a través de distintas emisiones que hemos hecho aquí también, le hemos contado de que Consejo de Educación ha organizado distintos dispositivos. Dentro de estos dispositivos encontramos a la plataforma Atamá, donde ese es el lugar importantísimo de vinculación y de intercambio que hacen los distintos equipos de supervisión con las distintas direcciones de niveles que tiene educación, y que de esta manera vamos trazando líneas prioritarias de trabajo. Para lo cual, luego, los equipos de supervisión en territorio con cada una de los equipos escolares, de esta manera van organizando y planificando estas propuestas. Que estas propuestas devienen tanto de la secuenciación de contenidos en casa, que es uno de los recursos que Consejo de Educación, junto con los distintos equipos, ha formulado y que, bueno, principalmente están socializados en el portal Aprender y también en Atamá, pero en los distintos dispositivos y canales de comunicación que tenemos. Y a partir de Contenidos en Casa y de la serie de colección también Seguimos Educando del Ministerio de Educación, estos recursos entonces vienen a poder guiar y orientar a nuestros equipos. Por eso lo volvemos a repetir, que aquí cada equipo escolar y cada equipo institucional está haciendo los esfuerzos para que todos nuestros estudiantes en cada lugar de nuestra provincia pueda llegar con una propuesta pedagógica singular y particular. Desde la modalidad de educación especial, como es una modalidad que atraviesa todo el sistema educativo, fundamentalmente no solamente tenemos nuestras escuelas y centros educativos, que en la provincia son 47 centros y escuelas, sino que también nuestros estudiantes transitan a través de distintas trayectorias también otros niveles y modalidades. Por lo tanto, hoy en la provincia también tenemos estudiantes que a través de procesos de inclusión están transitando tanto educación primaria, educación de adultos, educación secundaria, nivel inicial. Por lo tanto, estos estudiantes también están siendo acompañados por los equipos escolares, por los equipos de configuración de apoyo, que para nosotros son los equipos técnicos interdisciplinarios, que también, digamos, van buscando las formas pedagógicas y sosteniendo estas trayectorias para poder buscar las mejores alternativas en cada una de las propuestas. Es decir que desde nuestro organismo y desde cada uno de los equipos estamos resguardando, acompañando y orientando a cada estudiante y también a cada familia. Reconocer y valorar esto para nosotros es sumamente importante, y también desde los distintos recursos que los distintos equipos, los distintos niveles y modalidades, cada nivel y modalidad conforma un equipo de trabajo que no solamente trabaja hacia adentro de su modalidad o nivel, sino que también lo hacemos en forma articulada, y de esta manera poder alcanzar a cada estudiante. Bueno, agradecer eso y siempre con la permanente acompañamiento, digamos, también de todos los directores de nivel y modalidad, desde el Consejo, bueno, va nuestro reconocimiento y nuestra valoración. Muchas gracias.
Escuchamos seguidamente al secretario de Deportes, José Gómez.
Buenos días a todas y a todos. Desde la Secretaría de Deportes de la provincia hemos venido trabajando en dos líneas de acción muy claras. La primera de ellas, a partir de un monitoreo y seguimiento que estamos haciendo de todas y cada una de las 400 instituciones deportivas que existen en la provincia de Entre Ríos, clubes de barrio, asociaciones, ligas, federaciones, y que están pasando por una compleja situación que todos conocemos, pero vale la pena reafirmar su problemática, que pasa por la parálisis total de la actividad deportiva y de la actividad social que se desarrolla normalmente en estas instituciones, lo que trae aparejado una fuerte caída en todos los conceptos que generan ingresos para estos clubes, sobre todo clubes de barrios, economías vulnerables, si las hay. Y además, durante este tiempo, a pesar de ello, van a tener que seguir estas instituciones haciendo frente a sus compromisos salariales y a sus costos fijos. Hemos entonces trabajado en un seguimiento día a día, en forma telefónica, en forma de WhatsApp, con todas y cada una de estas instituciones. No los hemos hecho solos, hemos estado trabajando y agradecemos la colaboración y la interacción con la Federación Entrerriana de Clubes, con todas las federaciones de las distintas disciplinas deportivas, pero también con cada una de las autoridades municipales de deportes que han estado en forma permanente transmitiéndonos los acontecimientos del deporte o de la situación de las instituciones deportivas en cada uno de los rincones de nuestra provincia. En ese sentido, reafirmamos dos anuncios muy importantes para los cuales hemos trabajado mucho, y el primero de ellos tiene que ver con el anuncio que hiciera nuestro gobernador Bordet el día jueves pasado, donde determinó incluir dentro de los alcances del decreto provincial 506 a las instituciones deportivas dentro de los beneficiarios de la suspensión de los cortes de los servicios de luz, de gas, de teléfono, y esto es muy importante porque esto transforma a Entre Ríos en la primer provincia que tomó esta medida a nivel nacional. Este es el decreto 506, adhiere al DNU 301, pero específicamente no estaban encuadradas estas instituciones, las instituciones deportivas, y también, vale decir, se incorporaron a las instituciones culturales. Esto es muy importante para este grupo, vuelvo a repetir, de más de 400 instituciones deportivas que estaban preocupadas para poder hacer frente a sus compromisos salariales, por un lado, pero en este caso el pago de los servicios generaba muchísima preocupación, y con esta medida no se van a suspender, no se van a cortar los servicios por un término de 180 días por falta de pago. Para acceder a este beneficio, simplemente las instituciones tienen que estar registradas en el registro de instituciones deportivas de la provincia de Entre Ríos, que vale la pena decir, cuenta registradas a todas las instituciones deportivas de la provincia, y en el caso de que alguna no lo haya hecho, lo puede hacer vía internet a través de una cuenta que hemos creado especialmente, que es secdeportes.clubes@gmail.com, o a los teléfonos que normalmente se atienden desde la Secretaría de Deportes. La segunda medida tiene que ver con el anuncio que hiciera el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, el Ministro Lamens, y la Secretaria de Deportes Inés Arrondo, a quien agradezco el trabajo conjunto con nuestros equipos del Gobierno Provincial, con el cual trabajamos muchísimo para poder lograr que se incorpore al sector de los clubes y de las asociaciones y federaciones deportivas dentro de los alcances del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, instituido por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 332, que ya regía para las pymes, pero que no incluía a los clubes. Se trabajó durante un par de semanas en forma muy intensa con nuestros equipos. Agradezco también las gestiones de nuestros legisladores nacionales y de las instituciones representativas de los clubes, que trabajaron muchísimo, vuelvo a repetir, para lograr este objetivo de poder tener a los clubes incluidos dentro de estos beneficios, que son los siguientes: la reducción del 95% de las cargas patronales de los empleos registrados para aquellos clubes que tienen de 1 a 60 empleados. Una asignación contributiva del salario, esto es el reconocimiento de un salario mínimo vital y móvil para aquellos clubes que tengan de 1 a 100 empleados. Esto es un salario mínimo vital y móvil como contribución retributiva del salario, pero por cada trabajador registrado que tengan estas instituciones. Y para aquellas instituciones deportivas que tengan más de 100 empleados, se podrán incorporar al programa REPRO, por el cual tienen ayuda, subsidio de hasta de entre 6.000 y 10.000 pesos por cada empleado registrado. Esto es muy importante porque nos interesa cuidar todos y cada uno de los empleos que hay en el ámbito deportivo. En Entre Ríos estamos hablando de más de 800 empleos registrados y nos preocupa y nos ocupa cuidar de todos y cada uno de estos puestos de trabajo. Estos empleos están concentrados en alrededor de 100 instituciones deportivas. El otro tema que trabajamos con los clubes es el relevamiento de toda la infraestructura deportiva en todos los clubes de toda la provincia de Entre Ríos. Y hemos tenido la predisposición total de la inmensa mayoría de las instituciones deportivas. Quiero agradecer profundamente la generosidad puesta de manifiesto una vez más por toda la dirigencia deportiva, que inmediatamente de requerido respondió poniendo a disposición de las autoridades sanitarias de la provincia todas las instalaciones de todos los clubes e instituciones deportivas entrerrianos. En esto quiero agradecer también el trabajo conjunto, una vez más, con todos los municipios de la provincia y con todas las instituciones que representan a los clubes. Hemos puesto este relevamiento a disposición de las autoridades de salud de la provincia para los efectos que ellos consideren necesario utilizarlos. En otra línea de acción, hemos trabajado fuertemente con las propuestas virtuales a través de nuestros canales de Facebook, fundamentalmente, de la Secretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Social, con propuestas de actividad física para todas las edades, a través de videos muy bien desarrollados, muy ilustrativos, para el público en general, pero también para los adultos mayores, un capítulo aparte, en un trabajo conjunto con la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Esto ya está disponible, y el anuncio es que a partir del lunes todos los clubes de la provincia van a poder ofrecer a su personal técnico, a sus entrenadores, a los padres de los chicos que hacen las distintas disciplinas deportivas, clases, capacitaciones de iniciación deportiva en fútbol, en básquet, en vóley, en rugby y en hockey, como primeras actividades en las cuales vamos a generar capacidades para estos clubes, fundamentalmente los clubes de barrio que necesitan permanentemente mejorar la oferta deportiva para sus chicos en todos y cada uno de los rincones de la provincia. Muchas gracias.
Seguidamente daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. En primer término, de Canal 11, para José Gómez. En los pedidos elevados a Nación para nuevos rubros exentos en la provincia, ¿se incluyó alguno que tenga que ver con la actividad física en clubes o gimnasios? ¿Está prevista la asistencia económica para este sector?
Bueno, en esto quiero ser lo más breve y contundente posible. Está absolutamente prohibida la actividad deportiva en la provincia de Entre Ríos fuera del hogar. No se puede hacer deportes y actividad física fuera del hogar, solamente dentro del hogar, como lo establece la estricta cuarentena que venimos desarrollando en la provincia. Los gimnasios no pueden desarrollar la actividad deportiva, y como tampoco se puede desarrollar en los clubes. Y la ayuda prevista para los gimnasios es la que le corresponde a el sector empresarial a la cual ellos pertenecen, la categoría que ellos pertenezcan, ya sean monotributista A, B o pymes de otras categorías, que van a estar recibiendo los beneficios que este sector empresarial recibe. Y en cuanto a la propuesta que eleva el gobernador a la jefatura de gabinete, las dará a conocer oportunamente el titular del Poder Ejecutivo.
Siguiente pregunta, de Canal 9, para el doctor Bantar. ¿Cómo calificaría el trabajo del personal de salud en el Hospital San Martín? ¿Se trabaja con un temor lógico?
Bueno, en primer lugar, me gustaría vertir un concepto que el temor y la lógica son conceptos paradójicos. Es decir, uno pierde la lógica cuando tiene un exceso de temor. Y esto es razonable. Cuando comienza una pandemia de un agente agresor desconocido que genera en cierto grado paralización y hace perder la inteligencia. Yo siempre digo que uno derrota una pandemia o una amenaza infecciosa cuando se vuelve más inteligente que el germen que la produce. Y en los periodos iniciales uno, víctima del temor, a veces pierde ese rumbo de trazar las estrategias, sobre todo al ritmo vertiginoso en el que esta pandemia se desarrolló. Vale decir que en este tiempo, para lo que sí ha servido también el achatamiento de la curva, es que nos hemos ido entrenando para enfrentar esto cuando vengan tiempos peores, que pueden o no ser similares a los que han vivido otros países. Y en ese sentido, debo decir que la capacidad de adaptación, más allá de la asunción del rol lógica de todos los efectores de salud y todos los agentes de salud que van asumiendo de a poco sus puestos en la lucha contra esta pandemia, uno podría decir que se siente muy honrado, yo me siento muy orgulloso de la forma incondicional en la que el personal de salud se va alineando cada día, desde administrativos hasta enfermeros, médicos, laboratoristas, camilleros, personal de limpieza, porque todos estos se exponen de una manera que desconocen además y que desconocemos. Entonces la manera en que cada uno está asumiendo su rol me hace sentir a mí como director del hospital muy orgulloso, realmente muy orgulloso.
Siguiente pregunta, de Vía Paraná, para el secretario de Deportes. Hace algunos días un jugador profesional de Patronato incumplió con la cuarentena. ¿Cómo están trabajando con los clubes para concientizar sobre la situación teniendo en cuenta el rol social que cumplen?
Como lo dije anteriormente, los clubes están cumpliendo un rol fundamental en este tiempo de cuarentena y de ayudar a toda la comunidad, dando un ejemplo formidable de compromiso paralizando toda la actividad deportiva y social que se realiza en condiciones normales. Lo que pueda suceder con alguno de los integrantes de la institución correrá por cuenta de la responsabilidad, porque por ahí excede a lo que puedan hacer los clubes, más allá del mensaje de que, vuelvo a repetir, están realizando de compromiso permanente. Y los deportistas o los socios de una institución deportiva que incumplan con las reglas como cualquier ciudadano tendrán que someterse a las consecuencias penales que abarcan a todos los entrerrianos y a todos los argentinos.
Siguiente pregunta, de Tal Cual Chajarí, para el doctor Bantar. ¿Cómo están coordinando el tránsito de aquellas personas con tratamiento oncológico o diálisis, ya que, por ejemplo, en los ingresos a la ciudad de Concordia, muchos pacientes han padecido esperas y respuestas incongruentes con la gravedad de sus patologías?
Bueno, la verdad que nosotros a los pacientes en diálisis siempre los hemos transportado en ambulancia en general,